terminó el recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
¿Sabías, profe, que estos sonidos fueron inventados, estos mismos estamos escuchando, mucho antes de que se inventara cualquier otra cosa? Bueno, no exactamente estos sonidos de platillo y trompeta, pero te va a sorprender, porque estuve chusmeando la clase del profe, te lo digo ahora antes que lo pongan en línea. Tiene una cosa tremenda, cosas así, parece que los antiguos ya hacían música de la Madonna. Yo te lo explico así nomás, ahora el profe te lo explica bien.
Dale.
¿Sabes? Bien, les recordamos para todos ustedes, el teléfono es el 1525-120896 para que nos cuenten su sentir, cómo andan, cómo les va, cómo la están pasando, cómo es el lugar donde viven.
Sí, somos curiosos, que nos manden saluditos. Es lindo.
Sí, nosotros acá le contamos siempre.
Les vamos a responder.
Sí, obvio, les respondemos, sí. Y bueno, así que ya lo vamos a tener al profe y supongo que también él va a tomar esto como las huellas, ¿no? Las huellas musicales, supongo.
Vamos a ir buscando pistas.
¿Estaremos buscando pistas en la música?
¿Está el profe?
¿Cómo va?
Vamos.
¿Cómo andan?
Estaba generando misterio.
Sí. Esa es la idea.
Bueno.
Y me spoileaste un poco, yo estaba escuchando.
Ah, a mí si me ponen las cosas yo cuento el final, a mí me encanta. A mí no me molesta que me cuenten el final.
No. En esto tampoco hay problema con que lo cuente, está buenísimo.
No, me encantó, de verdad, me encantó. Y contanos a todos, estoy ansioso. Mirá,
a ver, cuando me dijeron más o menos el tema, dije, pistas, huellas, marcas, dije, ¿por dónde lo podemos llevar? ¿No? Y me pareció que podía hacer algunos descubrimientos arqueológicos.
Claro.
Musicales, ¿no? Juntar esas dos cosas que en principio uno no las relaciona tanto, pero sí hay toda una historia y la verdad que yo no conocía tanto y bueno, para mí también fue encontrarme con un montón de información que yo no tenía.
Claro.
Así que bueno, después compartimos todo eso. Yo empecé, también pensaba la canción con la que arrancar la clase y bueno, hice relación obviamente que tiene que ver con las palabras. Hay una canción que elegí de Charly García, se llama Plateado sobre Plateado, entre paréntesis, Huellas en el Mar. Y se me ocurrió empezar con esta y después les cuento algo de la canción.
Oh, genial.
Vamos con esta.
Dale.
Chorreando sin parar, su luz de catedral, y un barco viejo cruzando el mar de Sudamérica, Europa, sobre un espejo lleno de sal. Celofán de un cielo tropical, abriendo surcos van a llevar hacia el exilio la vuelta a los que ya no aguantaron más. Huellas en el mar, sangre en nuestro hogar, porque tenemos que ir tan lejos para estar acá, para estar acá. Nos queda tener fe, nos fuimos por amar, ganamos algo y algo se fue. Algunos hijos son padres, algunas huesas ya son la piel. Huesas en el mar, sangre en nuestro hogar, porque tenemos que ir tan lejos para estar acá, para estar acá.
Querido, qué linda frase esta que dice, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá?
Tremenda. Tal cual. Es la que uno le queda, ¿no? Cuando escucha la canción.
Sí, tremenda.
Esa frase, y aparte estamos hablando de Charlie en Clics Modernos, que es el primer disco de La Democracia, porque justo el disco sale, creo que un mes antes de que empiece La Democracia acá. Wow. Y bueno, y ese disco, cuando uno lo escucha y lo pone en ese contexto, es muy fuerte todo lo que dice, ¿no? Están los dinosaurios y hay un montón de canciones que hablan un poco de ese encuentro, reencuentro, de los que volvían, y todas estas huellas, ¿no? que dejó toda esa época. Y bueno, y en la carrera de Charlie, sin duda, Clics Modernos es un disco fundamental, ¿no? Para descubrir una, como la especie, como la modernidad de Charlie, ¿no? Como entrar en los 80 con todo.
Oh, sí.
Así que bueno, la semana pasada fue su cumpleaños. Así que sí. Nunca está de más recordarlo al maestro.
Sí, bien. Tal cual, verdadero maestro, abuelo maestro, decíamos con Julia, está como liderando, ¿no? Se ha quedado medio solo el maestro ahí.
Sí, total, ¿no? Total. Sí. Pero bueno, somos muchos los que lo seguimos y, claro. y muchas generaciones, como los chicos que nos escuchan, que lo van descubriendo, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Como la música va pasando por distintas generaciones y lo que está bueno y lo que siempre tiene algo para descubrir, siempre queda, ¿no? Siempre sí. Está ahí como, sí. Como una novedad, ¿no? Como algo moderno. Nos metemos ahora con el tema que habíamos hablado de esto, de que se decía que relacioné la arqueología, ¿no? Esta ciencia que estudia, describe, digamos, interpreta las civilizaciones antiguas a través de monumentos, de obras de arte, de, a veces de utensilios, de documentos y también de instrumentos musicales. Los instrumentos claro. Musicales también son objetos que se estudian para entender cómo fueron las civilizaciones más antiguas, ¿no?
Claro.
Y hay algunos estudios arqueológicos que son muy interesantes que os quiero compartir con ustedes, que coinciden en que los primeros instrumentos de toda la historia de la humanidad fueron aerófonos. Es decir, aerófonos, hablamos de viento, ¿no?
Ajá.
Instrumentos, nosotros para simplificarlo diríamos que tipos de flauta, podríamos decir.
O sea, antes que los de percusión.
Sí, antes de que los de percusión. Por lo menos en el registro de lo arqueológico queda súper claro.
Wow.
En las cosas que se encontraron. Empiezo con un hallazgo, son muchos, voy a ir como de atrás para adelante, este parece que es el más antiguo por ahora, no sé si ahora se descubrió algo últimamente, pero este es uno de los descubrimientos más antiguos, que es el hallazgo de un trozo de fémur de un oso en un yacimiento en Eslovenia que tenía cuatro perforaciones alineadas, las cuatro perforaciones, tenía cuatro agujeritos ese hueso de fémur. Esto fue en 1995, y los investigadores que hicieron estas excavaciones en el yacimiento tuvieron muchas dudas con respecto a esto, como para interpretarlo, ¿no? Porque siempre hay que interpretar estos descubrimientos, ¿no? Requieren un estudio que es también interpretativo.
Bien.
Entonces, habría que pensar en ese momento, estamos hablando hace más o menos 30 años, cuando se descubrió, los investigadores pensaban que no era un instrumento musical. Lo primero que descartaron era que fuera un instrumento. Dijeron, no puede ser un instrumento porque el hallazgo estaba datado más o menos en 54.000 a 58.000 años.
No.
Entonces decían que era muy difícil que eso fuera un instrumento musical, ¿no? Pero estamos hablando, en esa época también aparecen algunos instrumentos de piedra, también, que ahora, desde la interpretación actual, se piensa que sí fueron instrumentos.
Claro.
Y bueno, en 1995, como les decía antes, la comunidad científica no estaba como preparada para ese descubrimiento y admitir que los neandertales, digamos, tuvieran habilidades artísticas.
Claro.
Eso era algo claro, novedoso. Vamos a escuchar el primer audio, que es un gran flautista que toca este instrumento que les hablé al comienzo, este fémur de oso, como una especie de flauta con perforaciones. Lo prueba un flautista que obviamente la rompe, y vamos a escuchar cómo suena. Esa época, quédense tranquilos.
Claro. No, igual imagino que tocándolo más allá de la melodía, tocándolo con fuerza, se debe escuchar en lo lejos, ¿no? Porque es como un sonido súper agudo, súper alto.
Muy agudo, con una profundidad importante. Bueno, ahí está tocando el movimiento adagio en sol menor de Tomás Albinioni. Pero bueno, la mente de la sonoridad del instrumento lo tuvieron que restaurar, pero la sonoridad es impresionante, la verdad.
Sí, sí.
Llama mucho la atención. Sigo para adelante, más o menos, un grupo, un poquito más adelante, pero apenas, un grupo de investigadores descubrió otro instrumento musical de los más antiguos, que era una flauta hecha de hueso de cisne y marfil de mamut. Esta tiene entre 42.000 y 43.000 años de antigüedad. Y el hallazgo se produjo en una cueva al sur de Alemania, en donde también se hallaron otras evidencias de una temprana ocupación de Europa de parte de los Homo sapiens. Vamos a escuchar cómo suena esta flauta de hueso. ¿A qué les recuerda este tipo de sonido?
A una botella.
Claro. Una botella.
Dentro de una botella.
Ah, ahí me hace acordar un poco a la sonoridad del siku, ¿no? O algo así. Porque tiene
es
como
hecho
mucho
con caña,
aire, ¿no?
Claro.
Ahí nos tiran capaz que un tren también.
También podría ser.
Claro, es tiene verdad. Mucho aire, decís vos, por eso
claro,
suena
tiene
así.
Tiene como un sonido como que el aire se escucha especialmente, ¿no?
Como más ancho parece.
Sí, y más soplado, como que se escucha más soplado, sí. No sé cómo explicarlo, pero me hace acordar un poco a, por ejemplo, a los Icus, a la familia de Zamponias, sí. Digamos, todas las, por la sonoridad de las cañas, ¿no? Cuando, cuando soplan. Bueno, sigo para adelante,
por
pero
favor.
Estamos hablando obviamente de épocas muy, muy antiguas. Yacimiento de Mesin, Ucrania, se hallaron 6 huesos de mamut con señales de haber sido perforados también.
Claro.
Estaban dentro de un conjunto de piezas de marfil que habían sido decoradas. Muchos de estos instrumentos también eran decorados y ellos expresaban ahí otras habilidades artísticas. Decorados con ocre, mazos y otros elementos similares. También se hallaron sonajeros realizados con huesos. Ahí ya nos pasamos más a la familia de la percusión, que decías vos, Juli, recién. Son sonajeros hechos con huesos o con semillas, así como caracolas y cuernos que se piensa que también se usaban para producir sonidos. En algunos yacimientos europeos se encontraron también flautas, silbatos, y ahora nos metemos con este que vamos a escuchar ahora, que son las bramaderas. Estas últimas son de hueso o de madera. Son instrumentos formados por una tabla atada al extremo de una cuerda que al moverlo produce un sonido parecido al bramido, digamos, que usaban los pastores para llamar al ganado, y también lo usan los niños como juguete, ese tipo de sonido. Vamos a escuchar las bramaderas. Qué sonido bastante particular, ¿no?
Sí, poco romántico, no la conquistamos a la profe con esto, ¿eh?
No es lo más...
Pero vos decís que le encontrarán tonos, melodías a esto, ¿cómo? ¿Qué onda? No.
Y no lo sabemos, lo que andás sí, nos damos cuenta, bueno, que tiene muchas otras funciones, a veces se usaban como medios de comunicación,
claro,
para expresar otras cosas, digamos.
Claro.
Así que no siempre son estrictamente melódicos, por decirlo, o tan musicales para
nuestra... Disculpe mi ignorancia, profe.
Pero, no, pero después justamente iba a hablar de esto porque está asociado a veces al entre comillas, arte de la guerra. Porque hay muchos instrumentos que se utilizaban para como artefactos para luchar, por ejemplo, ¿no?
Claro, como muchos ejércitos usaban así, ¿no? ¿Verdad? Claro,
exactamente.
Las gaitas de los escoceses, se me viene a la mente, ¿no?
Tal cual, exactamente lo mismo. En 2008, arqueólogos descubrieron una flauta de hueso en una cueva que se llama Hollefels, cerca de una ciudad de Alemania que se llama Ulm. La flauta tiene como una boquilla en forma de B y 5 agujeros. Está íntegramente realizada en hueso de ala de buitre. Y en la misma zona se han hallado varios instrumentos más que todos tienen aproximadamente 35.000 años. Es decir, nosotros no habíamos nacido, claramente, ¿no? La flauta esta de Hollefels fue hallada al lado de la Venus de Hollefels, que después le voy a contar qué es esta Venus tan conocida en el mundo de la arqueología. ¿Vamos a escuchar ahora la flauta?
Sí.
También de los oídos ahí.
Mazo.
No, sí. Estoy escuchando algo.
Es un poco perturbador.
Sí. Están al límite, ¿no? Del oído humano. Les contaba recién de que esta flauta fue hallada cerca de la Venus, que le contaba. La Venus, en realidad la Venus se llama la Venus de Lausel, es una estatuilla esculpida en un bloque de piedra caliza dura.
Ajá.
Representa a una mujer desnuda que en su mano derecha sostiene un cuerno de bisonte.
Uh-huh.
La figura mide más o menos 46 centímetros de altura, pero tiene algo muy particular, que justamente es lo del cuerno de bisonte. Tiene muchas cosas particulares que se pueden estudiar desde otro campo, pero hablando particularmente de la música, llamaba la atención que sujeta un cuerno con sus manos. Con este tipo de representaciones hay como una especie de evidencia en lo que uno ve de que existían los instrumentos musicales. Porque
sí.
Uno está viendo que tiene un cuerno en la mano que lo usaba para sonar,
claro.
Digamos, para hacer sonido. Y vamos a escuchar cómo sonaría este cuerno de bisonte, ahí lo llamaba como cuerno de, digamos, como si fuera una especie de antepasado de...
Búfalo.
De búfalo, exactamente. El búfalo es la palabra exacta que no me estaba saliendo. Así que vamos a escuchar cómo sería más o menos un sonido de cuerno de búfalo. Bueno, ahí tenemos justamente el sonido del cuerno de bisonte o de búfalo.
No, este va bien. El anterior
todo.
Decíamos con Julia, el de la flauta, nos imaginábamos
cuando
varios tocando.
Cuando empezamos a tocar la flauta.
Claro.
Esas frecuencias son perturbadoras.
Pero esta es más baja, esta es la...
Esto es más grave, es más amigable, vamos, para el oído.
Claro.
Bueno,
y profe, vos decías que también lo usaban entonces para la guerra, para comunicarse a lo mejor a la distancia y demás, ¿verdad?
Totalmente, están muy relacionadas la invención de los instrumentos con el arte de la guerra, como te decía antes, y de hecho instrumentos de cuerda, violines, violonchelos, contrabajos, guitarras, vendrían derivados, por ejemplo,
sí.
del arco y la flecha. El arco y la flecha fueron como padres, digamos,
sí.
el arco y la flecha uno relaciona directamente con la guerra, fueron como padres de distintos instrumentos musicales de cuerda. En cuanto a la forma, la inspiración, digamos, de esa técnica. Volviendo a algo un poquito más cercano, quizás para nosotros, pero sí, antiguo, son las caracolas marinas. Se
¿sí?
han encontrado en yacimientos, y bueno, al soplar ellas uno se da cuenta que tienen como una especie de magia, digamos, sí. en su sonido, porque se utilizaban para ceremonias, incluso se llegan hoy mismo a seguir usando. Hay silbatos de cerámica con agujeros, digamos, que son como especie de ocarinas, no sé si las conocen.
Sí.
También hay maracas de arcilla, tambores, que también se encuentran en esta misma etapa que es el Neolítico, donde podemos conocer a estas caracolas marinas que siguen estando, obviamente, en la naturaleza. Vamos a escuchar cómo suenan.
Sí.
Thank you. repaso, ¿no?, de lo, todo lo que veníamos hablando, encontramos que, por ejemplo, esto lo hablamos en las clases pasadas, ¿no? En la música andina, por ejemplo, se utiliza sustancialmente la escala pentatónica, que son escalas de 5 notas. Todas estas músicas que estamos escuchando, en general también usan escalas de 5 notas, lo cual nos da como una pista de que la... Que es un poco lo que estudió Leda Valladares, refiriéndose al aspecto de la música ancestral que hablamos la otra vez. Las músicas ancestrales de muchos lugares del mundo y muy lejanos entre sí utilizaban escalas pentatónicas. Es decir, que hay algo ahí del origen del ser humano que está tan relacionado aún a distancias muy considerables, porque puede pasar desde, no sé, de la música en China hasta en toda la zona andina, sí, hasta lugares muy muy lejanos, no sé, de Escocia, que hablaste hace un rato de la gaita, y también utilizan escalas pentatónicas.
Y, profe,
así que es muy llamativo esa unión que hay entre distintas culturas, sí, pero que en algún momento evidentemente fueron más unidas de lo que nosotros sabemos, ¿no?
Claro. Este caracol, por ejemplo, que estamos escuchando, ¿tiene esa escala de 5 notas pentatónicas?
Pareciera que se puede lograr que suenen esas 5 notas.
¿Y cuáles serían? ¿Se puede saber cuáles son esas 5 notas?
Depende qué pentatónica sea, porque hay distintas escalas de 5 notas, no es una sola. En general, las dos más conocidas son una mayor y una menor, digamos, son las dos más conocidas de las pentatónicas. Pero en realidad pentatónica quiere decir 5 notas, y uno puede, digamos, hay cualquier escala que tenga 5 notas se la podría llamarse pentatónica.
Claro.
¿Se entiende a lo que digo? Sí. Pero hay algunas que son las más comunes y son las que hoy, por ejemplo, sobreviven en la música, desde el blues hasta el rock, ¿no? Se siguen utilizando en la música andina, que es lo que hablábamos la otra vez de la música ancestral y el canto cósmico.
El punk, ¿no?
¿Cómo?
El punk.
Sí,
bueno, todo lo que derive del rock, digamos, o del blues, tiene mucho de pentatónico, digamos. Así
bien,
que
profesor,
en esa música ancestral podemos... Y esto, bueno, es muy llamativo que esa música, que todos estos instrumentos contengan esta misma característica,
y,
¿no?
Y tienen cosas, a ver, recuerdo estar, no sé, en Teotihuacán y estar tocando así este tipo de cosas, y son como medio colgados, que te quedás medio colgado ahí, ¿no?
Sí,
con estos sonidos.
Mucho clima.
Más allá de todo. Y digo, me pregunto, ¿por qué lo usaban en la guerra? O sea, ¿qué tiene? Tiene eso, tiene ese efecto que te lleva ahí medio como, ¿no?
Sí.
Como un efecto hipnótico, tanto la gaita, los tambores, esto que estamos escuchando.
Totalmente, y aparte también se confunde mucho con, porque es como la imitación de sonidos de la naturaleza.
Claro.
Y en general están hechos con parte de la naturaleza todos estos instrumentos. Entonces, esta inspiración, digamos, de la naturaleza como gran fuente de inspiración, es como, por eso que uno se cuelga un poco con el sonido, es como estar cerca del mar y escuchar el sonido del mar, ¿no? Te genera un poco ese efecto del hombre ante la naturaleza, ante la inmensidad, digamos, ¿no? Eso me parece que tienen un poco en común toda esta música que uno escucha con instrumentos ancestrales, ¿no?
Claro, no dejaría de ser el hombre con el hombre mismo, no hay intervención de ninguna máquina, de nada.
Exactamente.
Claro.
Y bueno, después obviamente cuando llega la edad de bronce, el descubrimiento de los metales, aparecen obviamente otros sonidos y otras tonalidades.
¿Qué fecha hablamos ahí, para tener una
idea? Y ahí estamos hablando, y más o menos, digamos, estamos hablando de más, digamos, 10.000 para acá, años, para este lado.
Muy poquito.
Claro, comparativamente con los 50 y pico
de años que hablamos antes. Sí.
No queremos recreo, queremos seguir a clase. Yo quiero seguir escuchando.
Mañana,
no, Juan, aguantá un cachito. Bueno, muy bueno.
Lo vamos a retomar, seguramente.
Muy bueno.
Muy bueno, qué lindas las cosas, mirá, que nos llevamos a casa. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Tenemos una canción para despedirnos,
sí,
que eligió acá nuestro productor estrella,
sí,
que se llama Natural,
sí,
relacionado con todo esto que escuchábamos, de Babasónicos.
Está de cumpleaños, por eso lo eligió.
¡Feliz cumpleaños!
Es un regalo de cumpleaños que le hacemos para que recuerde sus huellas.
Totalmente.
Un abrazo, profe querido Ernesto.
Abrazo grande.
Chau, gracias. Profe, nos vamos.
Sí.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, Facundo, Tomás, feliz cumpleaños. Y gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Chau, con Babasónico, nos vamos.
Hasta mañana.
Natural. Chau. Oh,
que te extraño y que recuerdo en tus caricias. Pero eso sí mejora la libertad, hoy tiene prisa. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Quizás estés dormida o riendo, no lo sé. El sol trae la paz y limpia todas las palabras. Cansado de gritar.